Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este viernes 10 de julio de 2020 y a la hora de comenzar el tiempo que dedicamos a comentar y repasar la actualidad eclesial de España y del mundo y una vez especialmente hoy en la fiesta de San Cristóbal, patrón de los conductores, le pedimos prudencia si están viajando en estos momentos o lo van a hacer en estos días. En la actualidad de estas jornadas está la primera reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal tras las elecciones del pasado mes de marzo, con una atención a la situación que se vive tras el estado de alarma y con mensaje especial para los afectados por la pandemia, especialmente los ancianos, que celebrarán su fiesta el próximo 26 de julio, domingo, en la fiesta de San Joaquín y de Santa Ana. Recordaremos y comentaremos lo visto y lo oído en la misa funeral por los fallecidos por el coronavirus que organizó la Conferencia Episcopal el pasado lunes en la Catedral de la Almudena de Madrid. Por otra parte, nos detendremos especialmente en un documento del Vaticano que quiere ayudar desde el análisis de la situación y desde propuestas de actuación a frenar la hemorragia. En las palabras del Papa Francisco, de la vida religiosa en los últimos años, estará con nosotros el secretario general de la Unión de Superiores Generales, Emili Turú. Y tenemos también esa misa del Papa en el séptimo aniversario de su viaje a Lampedusa el pasado miércoles y un interesante informe del Servicio Jesuita a Migrantes constatando la realidad recogida durante 10 años en sus visitas a los centros de inmigrantes extranjeros, los CIEs, cuyos cierres piden cierren una vez más. Con estos y otros temas comenzamos el programa de hoy, que hacemos con Miguel Ángel Nicolás en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Y les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Aquí en el estudio me acompaña Fernando Prado, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino.
César García Magán, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, bien hallado.
Igualmente, Ausi Rueda, buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Bien, pues comenzamos, que tenemos muchas cosas que comentar y que puntualizar en esta jornada. Y vamos a empezar recordando dos, tres nombramientos que yo creo que son interesantes. El primero, el lunes, el nuevo obispo de Canarias, que es José Mazuelos. Durante 10 años ha estado en Jerez, recordamos. También tenemos un nombramiento en América. El Papa ha nombrado arzobispo de la diócesis primada de Santiago de Guatemala, que es la capital de Guatemala, al jesuita español Gonzalo de Villa y Vázquez, que por cierto es también al mismo tiempo presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Y de hoy mismo tenemos el nombramiento también de Mario Draghi, que es, recordamos, el exdirector del Banco Central Europeo, como miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales. Un nuevo fichaje por parte del Papa Francisco. Y entramos ya con la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, como decía, la primera tras la renovación de cargos del pasado mes de marzo, que ha analizado pues la situación en la Iglesia tras la pandemia, ha decidido crear un Consejo Asesor de Laicos para poner en marcha, para continuar los trabajos del Congreso que se celebró el pasado mes de febrero y la nota pastoral para los afectados por la pandemia en esa jornada que se celebrará el fin de semana del 25 y 26 de julio. Pero nos vamos a detener lo primero en la rueda de prensa final de esta comisión permanente de la Conferencia Episcopal, donde se habló del drama de las residencias de ancianos y donde Luis Argüello, el secretario general, dijo que sería injusto ante la falta de recursos sanitarios que el criterio haya sido el de la edad. Por eso consideró necesario pedir perdón, comprensión y que se conozca la verdad.
No entendemos muy bien que se haya aprobado un criterio del reparto de un fondo de ayuda para la educación en España y que se excluya a una parte que representa casi un tercio de la red pública en España. Y nos preocupa algunos de los criterios que introduce la nueva ley, como por ejemplo el considerar que están en el mismo rango de responsabilidad educativa los padres y el Estado, en una sorprendente propuesta de coeducación entre el Estado y los padres.
Bien, esto era lo que decía Luis Argüello sobre la exclusión de la escuela concertada de las ayudas para la reconstrucción y la preocupación por algunos criterios de la nueva ley de educación que tramita el Parlamento, y escuchamos ahora lo que decía respecto a ese pedir perdón, comprensión y conocer la verdad.
Perdón, comprensión, verdad y desde la verdad responsabilidades, cada institución las que tenga. Pero sobre todo, porque decimos perdón y comprensión, desde la verdad y las responsabilidades, criterios y medidas para mirar hacia adelante.
Medidas y responsabilidades. Fernando, comenzamos contigo.
Sí, yo creo que ha sido un reconocimiento que no otras instituciones lo han hecho. Es decir, pedir perdón por no haber sabido defender mejor a nuestros ancianos, ¿no? A quienes, por otra parte, tanto debemos y que hemos visto tan vulnerables, ¿no? Yo creo que lo que decía Monseñor Argüello, ¿no?, que la imprevisión nos ha hecho vernos colapsados, y aunque todavía no se ha hecho una lectura con calma y sosiego de lo que ha sucedido, pues tendremos que buscar que en un futuro pues no se repita nunca más algo así, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos cuenta que el estado del bienestar en que decimos que vivimos en nuestras sociedades modernas, ¿no?, en este caso no ha funcionado, ¿no? Yo creo que tenemos un estado de bienestar que multiplica los cargos públicos y gasta muchísimo dinero en burocracia, en funcionarios que quizá habría que redimensionar, ¿no?, el Estado, las autonomías, y quizá emplear más los dineros del país en atender mejor la sanidad y a las personas vulnerables, como es este caso, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido pues no tiene nombre, y como ha dicho Monseñor Argüello, pues tenemos que extraer lecciones de cara al futuro, ¿no? No nos podemos permitir que las personas que han hecho crecer y han sostenido nuestro país, que en verdad pues son nuestra memoria, pues vuelvan a sufrir algo así, ¿no? Así que yo creo que, bueno, ya se pedirá cuentas de las cosas, pero lo que tenemos que hacer es sacar una lección para que no se vuelva a repetir algo así nunca más, ¿no?
César.
Sí, pues una vez más, Monseñor Argüello, con la claridad positiva que le caracteriza y el contenido denso, pues ha hecho también, como decía Fernando, un ejercicio de examen de conciencia que ha puesto en la plaza pública con esas palabras de petición de perdón y consideración de esa realidad. Ha sido pues una gran falta de solidaridad, ¿no?, como también ha dicho la Conferencia Episcopal, con esas generaciones a los que tanto debemos. Pero por otra parte también es verdad, ¿no?, y por eso yo he hecho en falta un examen de conciencia análogo de otras instituciones públicas, sobre todo de carácter estatal, autonómico, local, porque en no pocas residencias de iniciativa privada, y en concreto pues de gestionadas por congregaciones religiosas, femeninas, masculinas, que han dado un testimonio ciertamente de entrega pues muy 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 heroico, ¿no?, se han encontrado en una situación de soledad y de desamparo, que en definitiva era negar derechos fundamentales a las personas que están ahí, que estaban ingresadas, que no y a sus familias, y que ciertamente una sociedad como se decía, ¿no?, que nos que alardeamos, o que se decía, no solamente de la calidad de la sanidad española, sino de ese estado de bienestar que ciertamente existe en comparación con otros estados, pero con esas graves carencias, pues pone mucho en cuestión ese llamado estado de bienestar y esa protección social que se da a todos los, o se debería dar a todos los ciudadanos.
Respeto, reconocimiento y honor para los mayores es lo que piden los obispos en esa nota que hacían pública, que se hacía pública hoy mismo, AUSI. Si tenemos AUSI, hemos perdido AUSI quizá.
Ahora estoy
ahora
conectada.
Estás ahí. Sí.
Problemas técnicos, culpa mía.
Adelante.
Yo me consta que los obispos están muy preocupados por esta cuestión de los mayores, y de ahí la nota efectivamente que ha salido en el día de hoy, que sirve pues para ir entre comillas calentando motores para ese día tan importante que vamos a vivir a finales de este mes, como ese día 26 de julio, que habitualmente se celebra ese día de los abuelos, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, que ese día en muchísimas diócesis pues se van a hacer distintos funerales por las personas fallecidas por la pandemia, y que en esta ocasión pues efectivamente los obispos han querido volver la mirada a nuestros mayores. Los mayores son un tesoro, que lo hemos dicho muchas veces, pero en esta ocasión son de los que esa parte de la sociedad que más ha sufrido, no solamente la muerte y la enfermedad, sino también la soledad. No nos olvidemos de que muchísimos de nuestros mayores han estado enfermos, han estado solos. Hoy veíamos en el telediario los rebrotes que está habiendo, por ejemplo, en distintos puntos de Cataluña, han hecho que se vuelvan a cerrar de nuevo las residencias de ancianos, con todo lo que esto conlleva psicológicamente para nuestros mayores. Entonces, no es una cuestión solamente de salud, sino es una cuestión de acompañamiento, y creo que habrá muchísimo que reflexionar sobre esta cuestión, porque la sociedad, no sé hasta qué punto les ha fallado, les hemos fallado, pero es el momento de que seamos conscientes del valor que tienen nuestros mayores y que no los dejemos atrás. Que en este punto sí que sirven aquellas frases de que nadie se queda atrás, pero nadie en este caso con todo lo que conlleva de signo intergeneracional. También los mayores tienen que continuar con nosotros. Y creo que es una cuestión, insisto, que los obispos están muy preocupados sobre ella y que no será la última vez que volvamos a escuchar reflexiones sobre este tema.
Que hablen de ello, efectivamente. Otro de los temas que salía en la rueda de prensa, que también podemos comentar por lo menos un poquito, es esa exclusión de los colegios concertados de los fondos de reconstrucción. Ya lo comentábamos aquí en la linterna el viernes pasado, y hemos tenido precisamente ayer mismo conocíamos una carta pastoral del cardenal Cañizares, donde ponía un ejemplo muy concreto de un colegio de Valencia. Hay que recordar que Valencia es la diócesis que tiene 70 colegios, hay 70 colegios concertados que dependen de la diócesis precisamente, y uno de ellos, que además ha recibido algunos premios nacionales este mismo año, pues se va a quedar sin conciertos cuando es un centro de integración de personas especialmente necesitadas, de inmigrantes, donde se les ayuda a salir adelante, se les da incluso alimentos y demás, y es un centro que se va a quedar, como denuncia el cardenal Cañizares en su última carta pastoral de esta semana, se van a quedar sin conciertos, con lo cual el futuro pues se crea, se ve bastante bastante incierto. No sé cómo lo veis vosotros. Lo hemos comentado más veces, pero son pequeños pasitos que se van dando, ¿eh?
Sí, a veces estas consecuencias las sufre la gente que más lo necesita, ¿no? El otro día también se hizo viral en internet ese famoso corte del vídeo Ana Oramas hablando, esta diputada de Canarias, ¿no? Hablando sobre precisamente esto, ¿no? Yo creo que es fundamentalmente injusto que se excluya a la escuela concertada de ayudas, que además, y por eso yo creo que además no va a prosperar, porque es injusto. Entonces, yo creo que esas ayudas, además, que reparte el gobierno, las reparte, pero no son suyas. Entonces, hay que darse cuenta que estas ayudas vienen de fuera. Y creo que instituciones europeas de las que vienen esos dineros pues no van a dejar que se cometa esta injusticia con un dinero que no, pues que un gobierno lo gestiona pero no es de él, ¿no? Hoy han tenido yo creo que una señal también, ¿no? Al no aceptar a Calviño como presidenta del Eurogrupo.
Es una advertencia,
sí,
clara.
Yo creo que el gobierno actual de España no tiene la fuerza y tantos apoyos como cree, ¿no? Y que nos van a hacer sudar y justificar muy bien toda ayuda que nos den, ¿no? Yo creo que además tiene que ser así, ¿no? Y esta vez no vamos a poder hacer la guerra con la pólvora del rey de manera tan fácil, ¿no? Y bueno, César Magán sabe más de estas leyes internacionales y de acuerdos Iglesia-Estado y nos podrá orientar un poco más sobre la constitucionalidad o no de esta especie de ataque constante que hay también hacia la escuela concertada, ¿no? Que no se hace desde la inocencia, sino que no está exenta de ideología, y además yo creo que de una ideología algo combativa, ¿no? Y desde la Iglesia pues yo creo que hemos de clarificar también a la sociedad con precisión todo esto, para que incluso algunos católicos que votan a quien votan pues tomen conciencia de que este camino también agrede a las propias instituciones de la Iglesia, ¿no? Y que cercena la libertad de los padres y de los padres católicos en particular.
A ver qué nos dice César.
Sí, pues gracias Faustino, gracias Fernando. Bueno, en primer lugar yo creo que hay que lamentar que una vez más, y ya vamos por la N vez cuando tiende a infinito, que la ley de educación no sea un gran acuerdo de Estado, porque si no estaremos sometidos siempre a ese vaivén de la ley educativa según el gobierno de turno que tengamos, ¿no? Eso es una pena que hay, como en tantas otras cosas, pero también este tema educativo, que no se alcance un acuerdo, un pacto de Estado para hacer una ley que dé estabilidad a todos, a los docentes, a los discentes, a los padres de familia, etcétera. Segundo lugar, como apuntaba Fernando, ¿no? Ya está bien de esa demagogía de identificar escuela concertada con escuela de ricos, ¿eh? Ha hecho mención a ese vídeo, sí, de la diputada de Canarias, tú hacías mención, Faustino, a la carta del cardenal Cañizares. Eso es una gran demagogia, eso es una gran demagogia, porque de hecho, pues bueno, basta ver los mapas sociales o sociológicos de esas escuelas concertadas y de las realidades de las poblaciones y de las familias que atienden, ¿no?, y que sirven como un servicio a la sociedad. En tercer lugar, ciertamente, como apuntaba también Fernando perfectamente, no solamente es un bien que pone en cuestión, pues hay algunos de los artículos de los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, sino la propia Constitución española, donde, como bien ha señalado con capa, etcétera, hay una serie hay un derecho fundamental de los padres a la hora de elección del tipo de educación que quieren para sus hijos, ¿no? Tú eres padre de familia, Faustino, Ausi también, ¿no? Y ahí, cuarto, conecto con esa idea que está de fondo, que es tremenda, ¿no? Es nocivísima, yo creo, que es el tema del estatalismo. Es decir, la señora Cela dijo, utilizó una expresión desafortunada, que es verdad que luego quiso matizar, de que los hijos no son de los padres. Bien, si lo entendemos como una propiedad así fungible o material, de acuerdo. Ahora, ciertamente, de lo que no son de ninguna forma son del Estado. O sea, el tema de los padres se puede matizar, que se entiende por propiedad. Ahora, ciertamente del Estado no son en absoluto, ¿no? Entonces, subyace en el fondo un carácter de un estatalismo, de un intervencionismo rancio, ¿no? De un estatalismo de principios del siglo XX, de los distintos colores que han sido, pues, en el ámbito de las ideas políticas. Y relacionado con esto, quinto, por último, ¿no? Miren, democracia no es solamente que vayamos a votar cada cuatro años. Uh-huh. En las dictaduras, de un signo y de otro, pues también hay la falsedad de unas elecciones, de unas urnas y de una papeleta que se introduce, sino que democracia, en el sentido más radical, es esa participación de la sociedad civil en los distintos ámbitos de ejercicio de la gobernanza de un país y del control que esa sociedad civil pues tiene que ejercer sobre el poder político, como un poder que los ciudadanos delegamos en unas personas que son las que nos representan y las que gestionan la cosa pública, pero que son administradores, no son propietarios en absoluto de esas realidades.
¿Ausi?
Pues mira, yo de leyes sé poco.
Sabes más como madre.
Sí, eso es lo que iba a hablar, como madre y como hija, las dos. Exacto. Cosas, porque tengo dos niñas en la concertada y soy hija de dos profesores de la concertada.
Casi
es
nada.
Decir, conozco la realidad de la escuela concertada desde que nací. Y desde luego no tiene absolutamente nada que ver con esa escuela concertada de ricos que nos pretenden hacer ver muchísimas ocasiones. Hace poco leía un artículo, creo recordar, no quiero meter la pata, pero creo recordar que era en El País, que hablaba de efectivamente de la riqueza de la escuela concertada, pues como una especie de justificación gubernamental de las acciones, ¿no?, que estaba tomando a cabo, que estaban llevando a cabo desde el gobierno. Es que no tiene nada que ver, eso es no conocer la realidad de la concertada o no querer conocerla, porque a mí me hace mucha gracia, tristemente mucha gracia, ver ciertas críticas de determinadas personas que realizan esos comentarios bajándose del coche cuando van a recoger a sus hijos a escuelas concertadas o privadas.
Sí,
que es que es la cuadratura del círculo, es decir, o van a curarse de la COVID a los más prestigiosos hospitales privados. En fin, son cuestiones que creo que rozan un poco pues lo que estamos hablando muchísimas ocasiones aquí, que esto no tiene nada que ver con una cuestión de justicia social, sino de unos prejuicios ideológicos. Si la escuela concertada no estuviera en un 90-95% en manos de la Iglesia, a lo mejor no estaría tan criticada. Entonces, aquí ¿qué es lo que estamos criticando? ¿Que no se pueda ayudar a una parte de la sociedad o que no se quiera ayudar subterticiamente a la Iglesia? Son cosas muy diferentes. Y luego, quien se quiera dejar al margen a la escuela concertada de las ayudas de reconstrucción, me parece un perjuicio, en este caso, a todas esas familias que estamos llevando a nuestros hijos allí, porque tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona. O sea, es simplemente estigmatizarnos, ponernos la etiqueta de Dios sabe de qué, porque yo no me siento etiquetada por absolutamente nadie, pero ponernos el estigma de llevar a nuestros hijos a un colegio que no va a haber posibilitado el que se implanten medidas de prevención contra el virus, pues como pueda haber en un colegio público. No me sirven los argumentos de no se puede dar al que más tiene, porque efectivamente eso no es justo, dar al que más tiene, pero es que la escuela concertada no tiene más que la escuela pública. Y es más...
Ahorra.
Vamos, claro, ahorra el Estado. Es que a mí me gustaría que un día no se va a hacer y Dios quiera que no se haga, pero que se pusieran todos los obispos de acuerdo y digan: señor Estado, ahí tiene los colegios, haga usted lo que quiera con ellos. Vamos a ver si el Estado se puede hacer cargo de toda la educación concertada que hay en este país. Sería el colapso educativo del Estado. Y luego hay una cuestión, si traspapelamos todas estas ayudas o no ayudas al ámbito civil, bueno, estamos hablando de que no quieren dar ayudas a una institución, entre comillas, semiprivada, ¿no? En su lógica argumentaria. Bueno, ¿por qué se están dando ayudas, por ejemplo, a la automoción? Que también son empresas privadas. No hay ninguna empresa de automoción estatal, no hay ninguna empresa de automoción nacionalizada. ¿Por qué se da ayuda para comprar un coche y no para una empresa que está educando a nuestros hijos? Entonces, bueno, insisto que estos son prejuicios ideológicos más que otras cuestiones. Y yo, de verdad, que como madre de niñas que están en la concertada, me siento ya muy cansada de escuchar este tipo de argumentos, que al final sales a la calle y parece que vas a tenerte que llevar una bolsa en la cabeza por llevar a tus hijos a estos colegios. Y orgullosa de llevarlos, y vamos, Dios me libre de sacarlas algún día de estos colegios, porque es que me he criado allí, entonces no puedo decir otra cosa, no tengo nada negativo que decir en contra de la educación pública, pero yo libremente, y tengo una constitución que me ampara, que puedo llevar a mis hijos allí. ¿Por qué me tienen que privar a mí de que mis hijas estén más protegidas que un niño que vaya a la pública? ¿O por qué voy a tener yo que pagar por unas mascarillas que sean obligatorias mientras en la escuela pública las vayan a dar gratis? Digo, un suponer, si es así el caso. ¿De qué estamos hablando?
Yo creo que está bien claro.
Sí, sí.
Y perdonad el tono, pero estoy muy indignada como madre, porque es que me toca muy dentro este tema.
Ha quedado muy
tema.
Claro, y lo has explicado muy bien como madre y como hija de maestros, o sea que ni más ni menos. Bueno, lo hemos debatido muchas veces y seguiremos hablando de ello, porque esto sigue adelante de una u otra manera. Si os parece, vamos a cambiar de tema y a recordar esa misa que se celebraba, esa misa funeral por los fallecidos a causa de la pandemia el lunes en la Catedral de la Almudena de Madrid. Asistían los reyes de España, también representantes de otras instituciones del Estado, también de otras confesiones religiosas, familiares de las víctimas, representantes del mundo de la sanidad, de asociaciones caritativas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y había unas primeras palabras de saludo del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Juan José Omella, al comienzo.
La solidaridad de tantas personas implicadas en ayudar a las víctimas de la pandemia es el signo sencillo y palpable de la cercanía de Dios. Damos gracias porque hay en nuestra sociedad una gran reserva de humanidad y de caridad, de acción solidaria. Gracias.
Y en la homilía, el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, hacía una llamada a la esperanza, una llamada a la solidaridad.
Frente al sectarismo, a la crispación, al enfrentamiento, en esta pandemia hemos visto cómo muchas personas, creyentes y no creyentes, sacaban lo mejor de sí mismas y daban una sencilla lección de solidaridad hasta dar la vida por cuidar la ajena, conscientes precisamente de que somos hermanos. Y ahora, cuando afrontamos una crisis económica y social sin precedentes, hay que seguir cimentando nuestra sociedad así para que nadie se quede atrás.
Un funeral pendiente, necesario, obligado por parte de la Iglesia, que hay que recordar que cada día reza por los fallecidos, pero lo tenía que hacer muy especialmente en este caso, Fernando.
Sí, y así lo he hecho. Yo creo que, bueno, pues no podía esperarse menos de la institución de la Iglesia que tuviera en cuenta esta situación también desde la fe, ¿no? Y invitando a participar a todo el mundo. Unos han querido estar y otros no, ¿verdad? Yo creo que aquí hoy parece que nos estamos un poco críticos con el gobierno, pero ciertamente yo creo que hay momentos en la vida en los que hay que estar. No digo que no haya estado el gobierno, no ha estado el presidente. Yo creo que hay momentos en la vida en que hay que estar, ¿no? Y aunque no te guste y aunque no sea obligatorio, yo creo que no pasa nada por aparcar un poco la ideología y mostrar sobre todo la cercanía con los que han sufrido unas circunstancias así, ¿no? No se te pide que comulgues, simplemente se te pide que estés, ¿no? Yo creo que una laicidad bien entendida no choca con asistir a un funeral católico, ¿no? Pues los fallecidos, además, en su mayoría, era gente creyente, como lo es nuestro país, ¿no? A pesar de la secularización. Los que se han ido, en su mayoría, si vemos, pertenecen a esa generación que llena nuestras iglesias, ¿no? O que llenaba nuestras iglesias. Yo creo que a un funeral católico o protestante de estas dimensiones, nadie tiene por qué tener complejo por asistir, ¿no? Yo creo que esto no nos hace más débiles, sino todo lo contrario, nos engrandece, ¿no? Y hay personas que por su cargo pues tienen que asistir a eventos aunque no les guste, ¿no? Porque va en el sueldo. No sé, yo creo que, por ejemplo, todo el mundo sabe que en el ADN de los socialistas o de la gente de Podemos pues también está el antimilitarismo, pero nadie se hace problema de que el presidente socialista del gobierno asista a un desfile militar, ¿no? Aunque sea un peñazo, como dijo algún político con otras palabras, ¿no?
Sí, sí.
O nadie se hace problema de que siendo pues de corte más bien antimonárquico o republicano, pues un presidente socialista como el nuestro o un ministro del segundo partido del gobierno acudan al Palacio de la Zarzuela a una recepción organizada por la Casa Real, ¿no? Si no van, pues lo que harían sería hacer un feo a quien le ha invitado, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Hay momentos en la vida que te guste o no te guste, hay que estar, y yo creo que este era uno de ellos, ¿no? Y no vale con enviar un representante, ¿no? No solo por educación, sino creo que en este caso es una cuestión de sensibilidad y de humanidad y cercanía con la gente que ha sufrido mucho y no ha estado a la altura.
Y es que hay que tener esa altura de miras y estar por encima de los intereses personales o políticos y rendir el verdadero homenaje que se merecían las víctimas, César.
Pues sí, efectivamente, una autoridad pública, como antes se señalaba, en el momento que asume un cargo de servicio público, deja o debería dejar de tener solamente una visión, una perspectiva de partido para ser representante de todos los españoles, ¿no? Entonces, ahí por una parte, una vez más, se ha visto ese servicio impecable que presta la corona a lo que es la representación del Estado y, por lo tanto, de los ciudadanos, pues por encima de ideologías y de confesiones, etcétera. Y los reyes, pues la princesa de Asturias, la infanta, pues han estado donde deben de estar. Y, por lo tanto, por contraste, pues eso, se sentía la ausencia de otras autoridades de primer orden, el presidente del gobierno, que debía de haber estado allí, y me sumo totalmente a las razones que ha eludido y que ha hecho alusión Fernando Prado. Uh-huh. Por otra parte, también era muy significativo, vamos, me pareció muy positivo, también en línea con esa confesionalidad del Estado, esa presencia de representantes de otras confesiones religiosas que había, ¿no? Y eso en otros países pues se hace con normalidad. Por ejemplo, en Francia, cuando ha habido y hay funerales de Estado, había en Notre Dame, ¿no? Lamentablemente Notre Dame quedó en la condición en la que está, pues allí con normalidad había también representantes de otras iglesias cristianas, incluso de otras confesiones, representando esa, digamos, multiculturalidad o esa multipluralidad religiosa. Y estaban allí. Y luego, tercero, yo creo que la posición, la homilía del cardenal Osoro, pues fue, como en el corte lo hemos escuchado en parte, fue muy buena en el sentido que colocó y recordó donde la Iglesia tiene que estar, ¿no? Frente al sectarismo, frente a la crispación, frente al enfrentamiento, pues sembrando esperanza, sembrando comunión, ofreciendo solidaridad, y que es el gran servicio, ¿no?, social que la Iglesia ha prestado durante la pandemia a todos los hombres de Iglesia y mujeres de Iglesia y que está ahí como gran servicio a la sociedad.
¿Algo que añadir, Ausi?
Fíjate, pues yo creo, discrepo un poquito con vosotros. Yo creo que no tiene mucho que ver, o sí en parte, del tema de los complejos por ser católico, ¿no? Sino que creo que en este caso el gobierno lo que ha querido es diferenciarlo y separarlo muy bien y muy claramente del homenaje que va a hacer el próximo día 16, que lo catalogan ya como de Estado. Entonces era, de alguna manera, como entre comillas, rebajar este funeral del pasado
sí,
lunes.
Sí, lo del jueves próximo efectivamente es funeral de Estado porque lo convoca sí. El Estado, y el otro era funeral religioso, punto.
Pero claro. Pero la conferencia episcopal, hasta donde yo sé, que era la que lo sí. Organizaba, en ningún caso ha hablado de funeral de Estado.
Nunca, efectivamente.
Lo que pasa es que sí que es claro. Verdad, claro, lo que pasa es que sí que es verdad que al estar los reyes presentes, que no presidiendo, por cierto, porque esta es otra cuestión también lingüística que habría que darle un tirón de orejas a nuestros compañeros periodistas, los reyes nunca presiden una celebración religiosa, en todo caso asisten a ella, pero bueno, al estar los reyes presentes, sí que es verdad que tenía, bueno, pues cierto rango, cierto valor o cierto simbolismo, pero, en fin, yo creo que lo han querido separar bastante. Justo cuando empezaba el funeral, publicaba un tuit el ministro de Cultura diciendo, bueno, pues que esto no era, venía a decir que esto no era el funeral lógico del Estado, que el funeral de Estado iba a ser el día 16 y que por eso no iba el presidente del gobierno. Es decir, yo creo que han querido guardar bastante las distancias y minusvalorarlo, y de ahí la no presencia del presidente del gobierno. Yo creo que estuvimos muy dignamente representados, para eso está el rey, que es el jefe del Estado, y, en fin, yo casi me siento más cómoda que esté el rey que no otras personas que a lo mejor pues no estaban igual de cómodas en ese ambiente, ¿no?
De hecho, en la rueda de prensa del monseñor Argüello fui yo el que le pregunté precisamente cómo había sido la convocatoria, y nos contestó que los reyes no contestaron hasta el viernes por la mañana, y cuando se confirmó la presencia de los reyes es cuando empezaron a llover las peticiones de asistencia que hasta entonces no había habido.
O sea, suele pasar. ¿Eh? No sería la primera vez. Yo tengo bastantes casos similares en época electoral de misas, que igual hasta que no de repente aparece un gerifalte y entonces empiezan a aparecer confirmaciones que no esperabas a última hora. Esto es así, desgraciadamente es así.
Bien, pues dejamos este tema. Vamos a hacer una pausa necesaria y después continuamos con más temas aquí en La Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Puede que este sea el verano más imprevisible de tu vida, pero lo que es seguro es que estará lleno de besos, abrazos y de ilusiones cumplidas. Porque este verano, más que nunca, os lo merecéis todo. Estar informados, entretenidos y acompañados. Este verano estamos más cerca de ti que nunca.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
33.684. 33684. Serie 72072.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar. Y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
Lo mismo no sabes por qué los chavales te llaman boomer, pero desde luego ellos no saben lo que es una placa Pladur Ultra LTK H113. Nosotros que hablamos tu idioma, tenemos la placa Pladur Ultra LTK H113 y mucho más esperándote en nuestra tienda online, pladur.com, la tienda online de Pladur. tu herramienta para estar siempre on.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Estamos en La Linterna de la Iglesia en este viernes con Fernando Prado, con César García Magán y con Ausi Rueda, y vamos a hablar ahora de la vida religiosa, porque uno de los dramas a los que se enfrenta la vida consagrada y que condiciona su futuro de alguna manera es el número de abandonos, que en algunas décadas de finales del siglo XX, como digo, ha sido pues muy preocupante, dramático casi. Y al paso de esta problemática, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica ha dado a conocer y ha publicado, aquí en España lo ha hecho Publicaciones Claretianas, el documento titulado El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia. Recoge este documento una serie de orientaciones para acompañar la labor de los superiores y formadores en respuesta a esa hemorragia que debilita la vida consagrada, como dice el Papa Francisco, y que debilita de alguna manera también a la misma Iglesia. Bien, pues la presentación estuvo coordinada online, por supuesto, por nuestro compañero Fernando Prado, que nos acompaña en la tertulia de esta noche. Fernando, ¿qué cosa ha tenido esta presentación? ¿Qué datos has recogido? ¿Cómo fue todo?
Bueno, la presentación tuvo lugar el día 7 de julio, San Fermín, a las 7 de la tarde, el día 7 a las 7. Y bueno, con los participantes estaban en diferentes lugares del mundo y se ha conectado pues mucha gente, ¿no? Muchas religiosas, muchos religiosos de muchos países diferentes, sobre todo de América Latina, pero también nos ha seguido gente variopinta desde África, desde Suiza, desde muchos países, incluso desde Rusia. Y bueno, pues hoy precisamente que he pedido a los que nos ayudaron con la realización, que son un grupo de gente que trabaja en cosas de comunicación en la Iglesia, que se llaman Católicos en Red, me han dado datos a día de hoy, ¿no? Pues más o menos en el canal de YouTube de la editorial, pues más de 7.000 visualizaciones, más otras 4.000 en el Facebook, es decir, que ha habido pues eso, más de 10.000 conexiones de gente viéndolo a título individual y algunos en comunidad, ¿no? Muchos religiosos. Yo creo que el tema es interesante. Por otro lado, diría un matiz, alguna de las palabras que tú has utilizado también. Yo creo que hablará Emili Turú de esto.
Ahora vamos a hablar con él.
Porque sí. No es tan dramático como parece. Bueno, cualquier abandono en la vida religiosa es un drama, sobre todo para las congregaciones que tienen que despedirse de un hermano. Pero a veces, bueno, pues también dice el Papa en aquella asamblea que tuvieron en la congregación, también dijo que algunos abandonos se hacen por coherencia vital, ¿no? Y a veces, bueno, pues a veces es mejor que uno no esté en la vida religiosa que esté en un lugar equivocado. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero cuando hablamos de drama, pareciera que y la palabra también hemorragia que sale por ahí en el documento.
Esa no es mía, etcétera. Esa es del Papa, sí.
Y bueno, pues son unas palabras que a veces parece que eso, y ahora nos hablará Emili, pero no es para tanto en cuestión numérica, ¿no?
En esa presentación, como decías, estaba el presidente de la Unión de Superiores Generales, el jesuita Arturo Sosa, el general de los jesuitas, Mariña Ríos, desde España, como presidenta de la CONFER, y Emili Turú, que es el secretario general de la Unión de Superiores Generales, con el que ya hablamos. Emili Turú, buenas noches, bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Hola, muy buenas noches.
Encantados. Ya se escuchaba a Fernando lo que estaba contando de los datos y demás, de cómo ha discurrido esa presentación que bueno, pues ha tenido mucho interés. Habría que contar un poquito o si quieres entramos en esa, si me he pasado de calificativos en ese drama, ¿no? Lo primero.
Sí, es interesante porque en la presentación yo subrayé ese aspecto, ¿no? Que el Papa, en las palabras que dice, en las palabras que le prepararon, porque él normalmente es lo que dice, ¿no? Dice, les voy a hablar un poco y luego les leo de lo que me han preparado. Entonces, eso estaba en lo que le prepararon, ¿no? Uh-huh. Y habla de una hemorragia que debilita la vida consagrada y la vida misma de la Iglesia. Pero yo he estado haciendo números y con datos que ofrece la Congregación de Religiosos, concretamente Monseñor Carballo, él hace un cálculo que dice, calculando 5 años, dice anualmente es un promedio a lo máximo de unos 3.000 religiosos, religiosas. Entonces, yo decía, claro, si yo estoy trabajando en la Congregación de Religiosos, eso significa que tengo que firmar 10 papeles por día. Uh-huh. O sea, 10 personas que abandonan diariamente la vida religiosa. Claro, mi impresión después de un mes es que la vida religiosa se hunde, ¿no? En cambio, si lo ponemos en perspectiva, pues un titular podría ser el 0,3% de la vida religiosa lo deja. O sea, no es lo mismo decir una hemorragia porque parece que, pero en proporción, los números no son tan alarmantes, me parece. O sea, poner hablar de hemorragia con un que no llega al 0,3% o no llega al 3 por mil, pues el contexto, ¿no? Y luego también el vocabulario, ¿no? O sea, yo decía ahí en esa presentación del libro que casi cada día me tengo que relacionar con personas que han dejado la vida religiosa, pero que siguen muy comprometidas con la vida religiosa, o sea, con la vida cristiana y con la vida religiosa incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo le diría yo a esa persona, oye, te enteraste que eres parte de una hemorragia, tú que estás debilitando o que eres, en fin, nos has abandonado? Sí, son vocabularios que no sé, o sea, debieran hacernos pensar a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué usamos ese vocabulario? ¿Cómo vemos esas partidas?
Efectivamente. El documento entra precisamente en analizar esa situación y habla de síntomas y de causas que no siempre son las mismas o no coinciden, ¿no, Emily?
Sí, sí, además, eso también lo ha dicho más de una vez Monseñor Carballo, que no es nada fácil desde los documentos que les llegan a ellos saber exactamente cuáles son las causas, ¿no? Porque al final uno puede vivir un malestar permanentemente y el discernimiento le está diciendo en este no es mi lugar. Pero luego, claro, o sea, para poder dejar la vida religiosa, dice, tiene que haber causas graves, importantes, porque yo he sido superior general, entonces me han llegado bastantes de esas cartas, ¿no? Había alguna carta que me llegaba y decía, oye, esta carta parece una carta para pedir la primera profesión. Sí, porque decía, he estado muy bien en el instituto, me siento muy a gusto, entonces, ¿por qué te vas, no? O sea, y entonces, pues a algunos tienen que aumentar un poco las cintas para que haya la constatación de un elemento grave para dejar la vida religiosa, ¿no? Y son muy, muy variadas, ¿no? Van desde eso, la coherencia de una persona que después de unos años se da cuenta que se equivocó, que no tenía que haber elegido, a debilitación de la fe, a un enamoramiento, pérdida de la fe en algunos casos, o sea, causa.
Sí, parece que hemos perdido la señal en este momento. Vamos a ver si recuperamos la llamada con el padre, con el hermano Emily Turu. Hablaba, bueno, de esas situaciones, de esas distracciones de la vida religiosa que llevan, pues, en algunos casos al abandono, ¿no? Pero con razones de peso, ¿no? Como nos está comentando Emily, ¿verdad?
Sí, ciertamente cuando alguien toma una decisión de ese calado son razones de peso, para bien o para mal,
sí,
¿verdad?
Sí, hemos recuperado ya la comunicación con Emily Turu. Sí. Estábamos hablando precisamente de esos, de esos abandonos. Adelante.
Bueno, sí, yo creo que había dicho lo que tenía que decir en este sentido, ¿eh? O sea, que
en este
es
sentido.
Muy diverso, muy complejo.
Muy complejo, efectivamente. Y ahí es donde entra, bueno, el análisis de la situación y después un poco las propuestas de por dónde caminar. Y por dónde caminar, una de las cuestiones que se analiza es la importancia, por ejemplo, del acompañamiento, ¿no? Que en la vida religiosa,
exacto,
la vida en comunidad y el acompañamiento son dos factores que marcan bastante, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que es fundamental, o sea, hacer una profesión religiosa es un doble compromiso. Por una parte es la persona que entrega su vida para el servicio en la iglesia, en la sociedad, en una institución, ¿no? Entonces, yo me comprometo en una institución, pero la institución se compromete conmigo, ¿no? Entonces se compromete a ofrecerme un acompañamiento y realmente todos los medios para que yo pueda desarrollar esa vocación de la mejor manera posible. Entonces, eso es importantísimo. Y tengo la impresión de que en algunas ocasiones eso ha estado debilitado. O sea, he podido observar en muchos casos, por ejemplo, que la formación inicial ha sido cuidadísima, muy muy atenta, y luego hacen la primera profesión o la segunda, van a unas comunidades y bueno, pues buena suerte, ¿no? Oye, por favor, o sea, justamente ese es el momento más delicado, ¿no? Y entonces eso requeriría una atención. Ya me tocó decir a un grupo una vez de para qué querían vocaciones y luego no las acompañaban, decía, ustedes no se las merecen, ustedes no se las merecen. Entonces es muy importante ese aspecto, ¿no? Y luego el cuidarse uno mismo, ¿no? O sea, no basta con que te acompañen, con que esté muy pendiente de ti, si luego tú no haces nada, ¿no? Esta mañana estaba hablando con un provincial de una congregación que tiene presencia en España, y le preguntaba, ¿y de tus religiosos jóvenes qué te preocupa, no? Y él me decía, pues el activismo, ¿no? O sea, que es muy fácil entrar en una espiral en la que pues me siento muy a gusto en una parroquia, en una escuela, en una obra social, y entonces todo es acción, 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 y acabo perdiendo el norte, ¿no? Pues como en un matrimonio, uno si nada más se dedica al trabajo, al trabajo, al trabajo, pues al final se dará cuenta de que perdió a la familia, ¿no?
Sí, es la importancia de que tiene efectivamente el valor del testimonio, de la autenticidad, como decía Mariña Ríos, precisamente de vivir esa vocación con alegría, ¿no? El documento, vamos a recordar, se titula El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, que, bueno, aquí en España recordamos que se puede adquirir en publicaciones claretianas. Un documento que, de todas formas, ¿qué le gustaría que quedara de esto? Porque obviamente está empezando a circular ya por todas las congregaciones religiosas del mundo. ¿Para qué puede servir esto? ¿Qué revulsivo puede traer a la vida de las comunidades religiosas?
Pues para mí es lo de la fidelidad. O sea, ¿qué significa ser fieles hoy en este año 2020 en el que estamos viviendo, ¿no? En este contexto en el que vivimos, medio caótico, con la impresión de que a veces todo hace aguas en la iglesia, en la sociedad, en la vida religiosa, pues porque, digamos, a lo mejor no hay muchas salidas de la vida religiosa, pero hay pocas entradas. Entonces, la vida religiosa en ese sentido sí se debilita, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser fieles hoy en ese contexto? ¿A qué se nos llama institucionalmente y personalmente? Y yo creo que esa es una pregunta muy importante, ¿no? Y que cada congregación y que cada religioso o religiosa debiéramos respondernos con mucha seriedad, porque los tiempos reclaman respuestas audaces, creativas, valientes.
No está efectivamente de moda una vocación para siempre, ¿no? Precisamente, quien puede, no sé si que Ausi desde Ávila, es una diócesis precisamente con una siempre rica vida religiosa. No sé si quieres añadir algo, preguntar algo a nuestro invitado en esta noche, Ausi.
Pues sobre todo si han contemplado, porque es algo que nosotros sí que constatamos aquí en la diócesis, por ejemplo, la riqueza de la vocación a la vida consagrada que viene precisamente de fuera de España, que yo creo que es algo que también está siendo una realidad muy notable en muchos puntos de este país.
Sí, yo creo que hoy en día la mayoría de congregaciones, al menos las que yo conozco, más internacionales, digamos, se está promoviendo mucho las comunidades interculturales, porque realmente ese es un signo de los tiempos y en un mundo tan polarizado como el nuestro, donde los inmigrantes no son bienvenidos, donde se ve al extranjero como un potencial enemigo, pues una comunidad donde está uno de la India, uno del Congo, uno de Australia y otro de Italia, pues oye, la gente se pregunta, claro, o sea, es un testimonio de que no solamente es posible vivir juntos, sino que es algo que te enriquece muchísimo, ¿no? Otra cosa es lo que el Papa alguna vez, y eso ha salido incluso en las noticias, ¿no?, llama casi trata de blancas, ¿no? O sea, la importación sin más de vocaciones de otros países para aguantar estructuras, pues no parece de entrada la mejor opción, ¿no? En cambio, la otra yo creo que es profética, la de hacer comunidades interculturales, internacionales, e incluso en algunos casos son intercongregacionales, ¿no? Eso es muy fuerte y creo que eso tiene futuro.
Pues, hermano Emili Turú, marista, secretario general de la Unión de Superiores Generales, le agradecemos que haya estado estos minutos con nosotros explicándonos un poco por dónde van las líneas de este importante documento que recordamos su título, El don de la fidelidad, la alegría de la perseverancia, de Publicaciones Claretianas, también en su página web, que se puede consultar y adquirir, y bueno, conocer un poco, como digo, más de cerca este documento. Lo agradecemos especialmente que haya atendido nuestra llamada. Buenas noches.
Con gusto, muy bien, gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches, hasta otra ocasión, chao. Bien, pues ahí está ese documento, como digo, importante para la vida religiosa y que en España hay que recordar la vida religiosa tan rica que tenemos y los carismas y los, en fin, el propio hermano Emili Turú, que 8 años ha sido, dos mandatos, ¿ocho?
Sí, dos cuatrienios.
Dos cuatrienios ha sido superior general de los maristas. Bien, más temas. Vamos con esa, yo creo que la misa del Papa en el 7º aniversario de su visita a la isla de Lampedusa, que recordamos fue la primera de su pontificado y que marcó algo que ha estado pendiente, presente, mejor dicho, en todos los años y en multitud de ocasiones. Es una de las obsesiones, diría yo, del Papa, que ha sido el tema de los migrantes, ¿no? De que no nos quede, no seamos insensibles ante esa expresión del Papa que nos dice esa globalización de la indiferencia. César, ¿cómo has visto esta nueva llamada del Papa a cuidar a los migrantes y a la acogida?
Sí, pues el Papa, como decías, es uno, yo creo que está siendo uno de los denominadores de su pontificado, ¿no? Podemos hablar ya desde ese inicio, hace 7 años en Lampedusa, y se sitúa en una gran denuncia profética que nos hace a este llamado primer mundo, en el cual nos creemos todos ricos, sabios y guapos, y no somos ninguna de las tres cosas. Y ahí, pues bueno, es tremendo cuando nos habla, pues de, incluso denuncia, ¿no? O al menos pone la atención sobre esa falta de información, esa versiones destiladas que él llama o edulcoradas que nos pueden llegar a Occidente, pues de esa realidad, ¿no? De esa realidad de tantos hermanos nuestros que tienen que jugarse incluso la vida, y que ese Mediterráneo en concreto que fue fuente de civilización y de transmisión de la fe y de transmisión de la cultura se convierta, como le ha dicho, en una tumba colectiva, ¿no? Y me ha llamado también la atención cómo recogía también el Papa pues esa nueva invocación, ¿no?, a la Virgen María, ayuda de los emigrantes, que ha pedido que sea incluida también en el rezo del Santo Rosario, ¿no? Esa nueva advocación a la Virgen María.
Tenemos, por cierto, hablando de migrantes, tenemos ese informe del Servicio Jesuita de Migrantes aquí en España sobre los CIEs, que yo creo que es bastante contundente. 10 años visitando los CIEs y dicen, esto no sirve para nada, hay que cerrarlo totalmente. Ausi.
Sí, es que yo también pienso lo mismo, pero no es una cosa de ahora, es una cuestión que se ha hablado ya a largo y tendido, y de las devoluciones en calientes, y de, bueno, es algo que se había pasado a la primera agenda política a principios de este año, pero que la pandemia lo ha relegado a un segundo plano. Habrá que retomarlo, habrá que retomar esta cuestión, porque efectivamente el tiempo ha dado la razón a los que habían denunciado esta cuestión. No sirven ahora mismo los CIEs, entonces hay que mirar a ver qué otras opciones hay, y desde luego la opción de descartar a estas personas nunca va a tener cabida, pero bueno, habrá que darle una vuelta.
Otra vuelta en este caso ha sido la que nos ha dado el informe del relator de la ONU para la extrema pobreza y derechos humanos, Olivier de Schutter, que ya visitó España en enero y febrero y ha puesto blanco sobre negro las asignaturas de pobreza y exclusión social que tiene pendiente nuestro país, que bueno, somos la cuarta economía, pero tenemos unas deficiencias que bueno, han llevado al autor de este informe, después de visitar, por ejemplo, el campo de las fresas de Huelva, donde trabajan los migrantes en unas condiciones pues denigrantes, pésimas, a pedir una llamada urgente al gobierno para resolver los desequilibrios, porque esa pobreza, pues denuncian, se ha enquistado y se ha agrandado, y por eso pide pues soluciones, porque me llama la atención que dice los gobiernos, la solución está en los políticos, y si no se soluciona es porque la culpa la tienen los políticos. Llama la atención.
Sí, pues son los que tienen la capacidad de hacer carreteras y de hacer un mundo mejor objetivamente, ¿no? Que se puede ver. Sí, yo creo que bueno, pues como todos los países tienen sus deficiencias, ¿no? Yo creo que España también los tendrá, como los tiene Estados Unidos, ¿no? Estamos viendo grandes bolsas de pobreza en Estados Unidos, cuando se supone que es el país más avanzado del mundo, ¿no? Ciertamente que habrá cosas que mejorar. Quizá ahora con la pandemia venga un tiempo muy difícil también para poder acometer tantas necesidades como vamos a tener, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir viendo también desde la Iglesia qué podemos hacer para colaborar en amortiguar de alguna manera las consecuencias de la pobreza que nos viene por el paro, y esperemos que sea coyuntural, ¿no?
Bien, no tenemos tiempo para mucho, pero sí que quería dedicar una palabra, por lo menos un minuto o dos minutos, a Ennio Morricone, que nos ha dejado con 91 años y que nos ha dejado también pues un legado no solamente de música de 500 películas, sino también de música de, entre ellas recordamos la más famosa, más conocida, que es la de La Misión, y una persona íntegra, creyente, que bueno, pues que declaraba eso, que todos los días por la mañana lo primero que hacía es rezar por lo menos una hora, ¿eh? Es un
nada
testimonio
menos.
Nada menos que una hora. Yo creo que es un testimonio. Y después que recordar que no solamente compuso bandas sonoras, sino que compuso, pues, por ejemplo, una pieza dedicada a la elección del Papa Juan Pablo II, o una misa del Papa Francisco, sí, que se estrenó en la Iglesia del Gesù en el año 2015, que suena fenomenal y que les invitamos a escuchar y a disfrutar desde aquí. En fin, yo creo que es un homenaje merecido a un músico que lo ha dado todo y que ha participado mucho y que recibió uno de los premios precisamente que le ha elogiado esta semana el cardenal Francesco Rabasi. Sí, perdona, quería decir algo.
No, que la lástima que se ha quedado sin recoger el Princesa de Asturias.
Eso lo que
se lo han dado justo este año. Sí.
El Princesa de Asturias, que se lo han concedido y bueno, pues.
Que vendrá. Además él dijo que había sido el premio del que más orgulloso estaba de su carrera. O sea que, bueno, ha sido una lástima.
Pues una pena, pero lo recogerá John Williams, que es el otro premiado con él, y podrá recogerlo en nombre de los dos.
Alguien de su familia.
O alguien de su familia, su viuda, efectivamente, que le ha acompañado hasta el final. Vamos acabando ya. Nos vamos hasta el próximo viernes. Ausi Rueda, gracias, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Gracias, hasta pronto.
César García Magán, muchas gracias también y un abrazo, hasta pronto.
Buenas noches, un abrazo a los tres.
Igualmente, y Fernando Prado, muchas gracias.
Nos vemos. Buenas noches, hasta
que
la próxima.
Que disfrutéis del verano donde podáis y donde os podáis acercar. Nosotros nos vamos, como digo, volvemos el próximo viernes a las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.